Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Juan Villoro, uno de los más importantes escritores de habla hispana y, por supuesto, de México, con muchos galardones, con muchos premios, con muchos reconocimientos, está en este programa porque ha publicado un libro, el libro más reciente que tiene, que es La Tierra de la Gran Promesa, de Random, y pues lo buscamos para conversar. Para conversar de esto que, bueno, pues se publica en estos tiempos de pandemia, se publica en estos tiempos donde la realidad que nos toca vivir pues está aquí, y en algo tiene que ver precisamente el libro de Juan con estos temas de una realidad, de una revisión a través de la novela, del arte, de la realidad, de cómo una cosa y la otra se influyen. Y bueno, ya nos contarás, Juan, de qué va esta historia. Bienvenido como siempre al programa. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, querida Carmen, por el espacio, por tu hospitalidad, como siempre. En efecto, La Tierra de la Gran Promesa se desprende de situaciones de nuestra realidad. En 1982 ardió la Cineteca Nacional, ahí se perdió un acervo cinematográfico importantísimo, pero al mismo tiempo ese incendio fue emblemático de un momento en que se le habían retirado apoyos al cine independiente, y mi generación pensó que era el cine mismo el que se quemaba. La Tierra de la Gran Promesa es el título de la película que se exhibía en ese momento, título que se volvió muy irónico porque México no era para nada una tierra de la gran promesa, y la película, que es del director polaco Andrzej Wajda, trata de un incendio también, un incendio que se lleva las ilusiones de un joven capitalista que ha tratado de lograr riqueza en Polonia. Entonces, esa película sobre las ilusiones mancilladas fue la que se exhibía durante el incendio. Y mi novela no trata directamente de este asunto. Ese es el disparador cuando el protagonista, Diego González, es joven, está saliendo del CUEC, donde hizo estudios cinematográficos, empieza su tarea como documentalista, y lo que sigue es en realidad ese fuego lento que acompaña la tarea de un documentalista destinado a cubrir zonas de riesgo de la realidad. Hace un documental en la Tierra Caliente de Michoacán, otro con los lacandones, y finalmente tiene oportunidad de entrevistar en una casa de seguridad a un capo del narcotráfico, algo que lo mete en numerosos problemas. Entonces es también una reflexión sobre la forma en que contamos nuestra realidad, los límites que tiene contar la realidad, los intereses ajenos a los que muchas veces respondemos cuando recibimos una filtración y cubrimos la realidad. Entonces es la historia, pues, de este documentalista, los vericuetos en que se mete desde un punto de vista muy personal, porque es también una historia de amor, pero también los desafíos que tiene como un cineasta que documenta la realidad en un país donde alguna vez el cine ardió en llamas.
Bueno, aunque no sea el centro de esta novela, déjame regresar al tema de la Cineteca, porque claramente como disparador de la novela, como el punto de arranque, si quieres, de la historia misma, no estaría de más preguntarte sobre aquello. Quedó la idea de que aquel incendio en la Cineteca Nacional en tiempos de Margarita López Portillo, la que era hermana del entonces presidente de la República y que tenía como responsabilidades públicas, entre otras cosas, el tema de la Cineteca, quedó la idea de que aquello había sido un acto deliberado, que se incendió no por accidente. ¿Qué supiste de eso, Juan?
No, efectivamente, hay muchas gentes que afirman eso. El crítico de cine Jorge Ayala Blanco, que además es ingeniero químico, dijo que el hueco que se había establecido y la explosión que se había dado por las películas en mal estado de conservación eran producto de un posible atentado, ya sea un atentado realmente propositivo o accidental, en el sentido de que se habían conservado de tan mala manera las películas que habían explotado por esta causa. Pero como tantos incidentes, Carmen, este no se resolvió del todo. En la novela yo digo que aprendemos geografía en México por las tragedias. Conocemos nombres como Acteal o Ayotzinapa por los horrores que ahí ocurren. Y estos horrores, desgraciadamente, no se resuelven. El incendio de la Cineteca fue uno de esos casos. En paralelo al incendio, Margarita López Portillo, a quien se le llamaba la pésima musa, porque se supone que el cine es el décimo arte, que es la décima musa, es la del cine, y con ironía se le decía así, ella mandó arrestar a cerca de 20 funcionarios dedicados a la industria cinematográfica, artistas, gente de cine de primera fila como Alberto Isaac, Fernando Macotela, el poeta Jorge Hernández Campos, Bosco Arochi, que estuvo bastante tiempo detenido de manera totalmente injusta. Entonces, era un clima de persecución y el cine mexicano, que había tenido un muy buen despunte en el sexenio anterior con cineastas de primera fila, dejó de tener apoyos y se volvió al cine de ficheras y de traileras que daba mucho dinero. Entonces había también un elemento ahí comercial y un asesor misterioso que tenía Margarita López Portillo, Ramón Charles Perles, un refugiado español que se convirtió en su consigliere, en su asesor, y decidió los destinos del cine mexicano de una manera bastante nefasta. Entonces, este es el arranque, pues, de una vocación: cómo hacer cine en un país como ese, ¿no? Es decir, en otros tiempos, cómo hacer periodismo cuando toda la prensa es corrupta, por ejemplo. Entonces, es el gran desafío que tiene de origen mi protagonista, que luego logra hacer documentales que reflejan la realidad y lo meten en otro tipo de problemas.
Ni más ni menos, pero bueno, es una estampa inevitable de aquella época en donde Margarita López Portillo pues era la directora de radio, televisión y cinematografía del gobierno de la República, encabezado por su hermano, el presidente José López Portillo, ni más ni menos. Así que bueno, pues sí.
Hay una frase que a lo mejor recuerdes, porque López Portillo dejó muchas frases, era un hombre al que le gustaba utilizar el lenguaje.
Las frases.
Y cuando alguna vez criticaron con mucha razón a Margarita López Portillo, él dijo famosamente: "No la toquen, es mi piel". Del mismo modo en que de su hijo dijo que era el orgullo de su nepotismo. En fin, era el país que teníamos entonces.
Ni más ni menos, era el país que teníamos entonces. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de aquel país? Déjame traerte a la realidad actual, una vez que el tema de la realidad pues es la materia prima de esta novela, en donde Diego es el protagonista, este estudiante del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde han pasado grandes cineastas, por cierto, Cuarón y muchos otros, ¿no? Y bueno, pues... ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de aquellas realidades? Aquellas realidades donde un incendio como el de la Cineteca ilustra de tantas maneras lo que ocurría en el régimen dominante del priismo de aquellos años.
Bueno, México es un país en donde hay muchas causas abiertas que no se acaban de cerrar, ¿no? Yo creo que ahora que se hizo esta consulta para ver si se perseguía responsables de delitos anteriores de manera equivocada, se personalizó en la figura de los presidentes, pero realmente lo que se debería hacer es buscar las muchas responsabilidades que han ocurrido en el pasado: Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, Tetelcingo, todos estos nombres que nosotros nos aprendemos. Entonces, seguimos teniendo un país de la impunidad y un país donde la justicia se imparte de manera discrecional. Y yo creo que esto se parece mucho a esas detenciones de una veintena de personas que eran gente de la industria cinematográfica, alejadas de los delitos, que fueron detenidos por venganza en tiempos de López Portillo, todo esto propiciado por su hermana Margarita.
Bueno, pues ahí está el paralelismo de aquellos años con lo que está en este momento ocurriendo en México 2021. Déjame, Juan Villoro, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos en esta charla con Juan Villoro a partir o a raíz de la publicación de La Tierra de la Gran Promesa, este libro de Random House, de Penguin Random, que pues está recogiendo aquel México de los ochentas, de principios de los ochentas, la historia de este joven documentalista y las realidades que retrata. Esto que mencionas, bueno, también nos hace pensar en la realidad de este momento. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca, déjame volver a la misma frase, de aquellos documentales del protagonista Diego, de tu novela, a lo que hoy podemos vivir en México? Estas realidades que involucran a los pueblos originarios u otras realidades que siguen aquí, tan vivas como entonces.
Sí, mira, una de las cosas más interesantes de documentar la realidad es que la realidad no solamente consta de hechos, sino que consta de narrativas. Y hay narrativas que están en pugna, hay narrativas que están siendo establecidas, creadas para convencer a la gente de determinadas cosas. Estas narrativas tienen que ver con la impartición de justicia por momentos y en ocasiones son narrativas simuladas. Pensemos en todos los montajes que hizo Genaro García Luna. También el crimen organizado ha acudido a determinadas narrativas para responsabilizar a un cártel o a otro de ciertas actividades. Recordemos, por ejemplo, todos los delitos que se le han imputado al Chapo Guzmán. Seguramente muchos de ellos son ciertos, pero se le llegaron a imputar delitos en más de 40 países como si fuera el único responsable de todo lo que ocurría. Más bien parecía que el Chapo estaba siendo culpado de cosas que hacían otras gentes y que no necesariamente querían ser investigadas. Entonces hay una lucha de narrativas. Mi protagonista en la novela se mete justamente en estas narrativas sin darse cuenta. Los periodistas necesitamos filtraciones, necesitamos que alguien nos dé un pitazo, que alguien abra una carpeta y nos dé una información clasificada. Pero obviamente nadie da esta información por altruismo. En ocasiones esas filtraciones son tan importantes como la del caso Watergate, que permitió que cayera el presidente Richard Nixon. Pero en otras ocasiones se trata sobre todo de combatir a un adversario. Ahora circula en redes un muy buen documental sobre Manuel Buendía. Recordarás, Carmen, que tenía una columna que se llamaba Red Privada. Ese título de Red Privada era muy elocuente de cómo él obtenía información clasificada y le costó la vida dar a conocer esta información, porque también es una información interesada que perjudica a otras personas. Y mi protagonista se ve en esta encrucijada. Al hacer un documental, no sabe del todo quién está invirtiendo dinero en su documental, y al tener la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico, él probablemente está siendo cómplice de una agenda ajena, una agenda para detener al capo, porque el documental va a dejar unos rastros que permiten detectar dónde se encuentra, y también para culpabilizarlo a él de todo lo que ocurre y no a otras zonas de lo ilícito en México. Entonces, estamos en una lucha de narrativas y lo vemos hoy. Hoy en día, por ejemplo, hay una discusión de narrativas entre la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí?, y la Fiscalía de la República, que es algo muy interesante. Yo creo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado a conocer muchísimos datos que se habían presumido y de los que se habían informado en muchos sucesos, y de pronto tenemos ciertos datos confiables. Ahora, ¿cómo se hace justicia con esos datos? Hay una narrativa que dice una información y hay otra narrativa que dice lo contrario. Si la narrativa de la Unidad de Inteligencia Financiera se impusiera, probablemente el gobernador de San Luis Potosí no estaría tomando posesión o no habría tomado posesión. Entonces, esta lucha de narrativas, exactamente, es muy reciente. Entonces, hoy en día vemos esta lucha de narrativas. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que se debe imponer, ¿no? Y lo mismo pasa con la persecución de científicos, que entonces un juez dice, perdón, pero no hay lugar a este caso. Y el fiscal insiste en que esto sí debe ser perseguido como causa penal. Entonces, no solo se trata de analizar la realidad, sino las narrativas que constituyen la realidad. Y eso es lo que a mí me pareció fascinante, y por eso pensé que un documentalista sería un muy buen personaje para experimentar esto y para hacerlo sufrir al pobre en carne propia los predicamentos de meterse en estos laberintos.
A ver, y te fuiste hasta los 80s para este propósito de tu parte, que ya estás reconociendo con toda claridad. ¿Te fuiste a los 80s por qué? porque estás viendo en los años que nos toca vivir en este 2021, en este momento donde hay un gobierno que fue electo democráticamente y que ha planteado una cuarta transformación a la altura de la independencia, a la altura de la reforma, en fin, a la altura de la revolución. Estamos hablando de un gobierno como el de López Obrador que se fijó esa meta, que puso la cuerda lo más alto posible, y se están jugando precisamente las expectativas de una sociedad que está observando el momento que se vive con un presidente como el presidente López Obrador, o como un fiscal que es autónomo como Gertz Manero, pero que no podría haber llegado ahí sin cierto grado de simpatía del actual presidente, como sabemos. En fin, esta idea tuya de ir en búsqueda de aquella realidad y poner a sufrir a tu protagonista, Diego, ¿qué propósito tiene? ¿Contrastar, comparar, recordarnos aquello para ver el México actual, o cuál es tu verdadera intención? Déjame preguntarte.
Mira, a mí me parece que hay algo muy decisivo, que es cómo contamos la realidad y a qué nos compromete contar la realidad. Una vez que nosotros decimos algo, somos responsables de lo que hemos hecho, y entonces documentar la realidad tiene consecuencias. Esa era la investigación que yo quería hacer a partir de un personaje, pero como soy un novelista, tenía que encontrar la anécdota. Me pareció que un disparador era el incendio de la Cineteca, porque mi generación se vio marcada por ese fuego y es un suceso no resuelto, sobre todo que atañe a la gente que hace cine. Y un tiempo después la novela avanza y más o menos se ubica a principios de este siglo. O sea, no llega a la cuarta transformación. Los sucesos ocurren antes. Entonces el personaje pues pasa por la declaración de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el regreso del PRI. Todos estos sucesos son los que él está documentando. Y como decía, estamos ante una lucha de narrativas. ¿Cómo se construye la realidad? Y mi novela, como digo, no toca la cuarta transformación, pero los temas de mi novela están hoy en día en esta pugna de narrativas. Baste pensar en las mañaneras del presidente López Obrador, donde él menciona otros datos respecto a investigaciones periodísticas, donde se cuestiona a numerosos periodistas. A mí esto me parece ocioso. Yo creo que un estadista debería estar al margen de eso y no perseguir a nadie por sus ideas. Pero también el presidente ha encontrado una manera eficaz de imponer su estrategia mediática, porque sigue teniendo mucha aceptación en un país donde la mayoría de los medios están en su contra. Entonces vemos que hay una pugna de narrativas, y si me preguntas objetivamente desde el punto de vista del presidente, ¿le funciona su estrategia? Yo debo decir que sí, a mí no me gusta, pero es una estrategia que hace que él posicione sus temas y que la gente que le dio un respaldo extraordinario en la elección no haya perdido, al menos mayoritariamente, la confianza en él. Entonces, no solo se trata de gobernar, se trata de echar el cuento, se trata de ver cómo la narrativa impone una forma de gobierno. Es un tema apasionante en todas las épocas, ahorita se ha extremado mucho, mi novela no toca esto de forma directa, pero la historia de mi personaje es justamente la de alguien que trata de documentar la realidad y de meterse en esa encrucijada de saber qué es cierto, qué es falso y a qué te compromete la verdad.
Ni más ni menos. Juan Villoro, déjame hacer una pausa. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo y nos sobran temas para conversar con Juan Villoro. Ya hablamos de fútbol, que es una de tus pasiones y de lo que más sabes, sin duda, en la vida. Está la pandemia, está esta realidad trastocada por los cuatro costados por un virus como el SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad, el COVID-19. Para cerrar, ¿qué dices de esta realidad que nos ha tocado vivir como humanidad en México, en América Latina, a ti?
Mira, lo más importante, diría Carmen, es que nos ha refrendado la importancia de los actos presenciales. Creo que nunca habíamos querido tanto estar con los otros y valorar cosas como el teatro, las conferencias, las clases con maestros, el contacto con los demás. Y creo que es algo que debemos atesorar. También creo que hemos podido sobrevivir al tedio de la pandemia, la convivencia forzada con bastante gente, el alejamiento de la realidad, gracias a satisfactores como la cultura. Por eso me parece un poco poco incomprensible que los gobiernos de todos los países, cuando hablan de salir de la crisis, hagan medidas económicas y no piensen que una de las más importantes es justamente el apoyo a la cultura. El ser humano vive en dos dimensiones: el mundo de los hechos, donde necesita estar sano, y el mundo de la representación de los hechos, el mundo de las novelas, de la poesía, del canto, de los memes, de las series de televisión, de todo lo que nos alivia de ser humanos y le da sentido al caos. Hace milenios, Confucio decía: necesito una libra de arroz para vivir y flores para saber que vivir vale la pena. La cultura son esas flores, y yo creo que es lo que debemos cultivar, y además México en ese sentido podría ser el mejor de los jardines. Desgraciadamente no hay los apoyos suficientes para la cultura en estos momentos.
El mejor de los jardines. Pues con esto nos vamos, Juan, se nos acabó el tiempo, pero como siempre, gracias por estar aquí, gracias por conversar de la tierra, de la gran promesa y de todo lo demás. Gracias de nuevo, Juan, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a ti, como siempre.
Gracias a Juan Villoro y gracias a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de esta emisión, a lo largo de este programa. Y bueno, pues ahí está el libro, ahí está circulando ya el más reciente libro del gran escritor mexicano Juan Villoro. Gracias de nuevo por estar aquí, pásela bien y hasta la próxima.